imperio de la moda. Bestias divinas y nuevos talentos. Esto en el número de marzo de Toma. Revista de Arte, Arquitectura y Diseño. Ibero 90.9 recomienda. Vive Latino 2011.
Hola, soy Kike Rangel de Café Tacuba. Por lo que yo veo, sobre todo de la plática entre músicos de estas latitudes, el Vive Latino yo creo que está muy bien posicionado como un escenario importante. Un par de ocasiones en las que tocamos en el Vive Latino del 2005 fue muy emotivo porque no teníamos planeado tocar, no estábamos anunciados en el cartel. Sin embargo, los organizadores se acercaron un mes antes y decidimos tocar como sorpresa del evento. Recuerdo, por ejemplo, a los Desaparecidos Porter tocando, no sé si por primera vez aquí en México en este festival, pero sí el ver cómo el público respondía a lo que estaban haciendo, a lo novedoso que resultaba. Y eso creo que es interesante del festival.
Vive Latino 2011. Los viejos sabios hablan sobre el festival que ya es tradición. 8, 9 y 10 de abril en el Foro Sol. Ibero 90.9.
Código 0, 50 iniciativas para impactar positivamente nuestro entorno. Revisa código 0640.
En su número febrero-marzo.
Ibero 90.9 recomienda.
XHIIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio G, segundo piso. XHUIA. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Ideas, datos, opiniones, en estado de dispersión. Toman forma en discusiones, argumentos y posturas. Sigma. Por Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Sigma Periodistas, hoy 28 de marzo de 2011. Mi nombre es Darío Ramírez, conductor de este programa. Por favor, sean tan amables de comunicarse con nosotros al 529-2599 o bien al Twitter del programa, que ustedes saben que siempre contestamos, que es @SigmaPeriodistas o a mi Twitter personal, Exprésate33. El día de hoy me parece que tenemos un programa muy interesante. Lo hemos llamado la publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta. Ustedes verán a lo largo del programa cómo el gasto público en publicidad puede, o más bien afecta, la libertad de expresión en nuestro país. Para ello he invitado a tres personas que han estado investigando desde hace varios años el tema del gasto público, el tema de cómo se afecta la libertad de expresión con este gasto discrecional que hacen todos, y eso sí lo subrayamos, todos los gobiernos de todos los órdenes de gobierno. En este caso tenemos a Justine Dupuy, investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar. Bienvenida, Justine.
Y buenas tardes, Darío. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias por recibirnos en este espacio.
No, siempre muy bienvenida. Y también tenemos a Diego de la Mora. Él es investigador del área de presupuesto y políticas públicas, también de Fundar. Diego, muy bienvenido.
Tal, buenas tardes, Darío, y buenas tardes a todos los radioescuchas.
Y también tenemos a Omar Rábago, oficial adjunto del Programa de Libertad de Expresión de Artículo 19 para la Oficina de México y Centroamérica.
Un saludo, Darío, a ti y a todos los radioescuchas.
Pues muy bien, tenemos un tema que yo les rogaría que a lo largo del programa seamos lo suficientemente ágiles para explicar un problema que no es fácil de explicar, porque los radioescuchas muchas veces no logramos comprender qué quiere decir esto de afectación de la libertad de expresión a través del gasto discrecional. Entonces, ¿por qué no comenzamos con una abriendo boca, como siempre decimos, sobre el tema? Justine, ¿por qué no empiezas tú y nos vamos en el mismo orden, si les parece?
Sí, creo que justamente coincido contigo. No solamente es complicado explicar la libertad de expresión, pero primero la publicidad oficial, ¿no? Que es primero creo que no hay un término, no se ha encontrado un término correcto para justamente poder hablar de publicidad oficial, o hay en otros países también hablan de propaganda gubernamental, de comunicación social o de comunicación institucional. Bajo todos estos términos, creo que es muy importante que sentamos como una definición, ¿no? Para que estemos todos de acuerdo de qué vamos a hablar. Pues, para nosotros, la publicidad oficial, lo que entendemos a través de publicidad oficial, es un canal de comunicación, ¿no? Que se da entre los gobiernos en turno y la ciudadanía, ¿no? Que se da a través de diversos medios, que sean la radio, que sea el internet, los periódicos y también en la calle, ¿no? Y creo que también hay que tener muy claro a qué sirve este canal de comunicación, que es justamente informar a la ciudadanía, ¿no? De a esto para empezar.
Muy bien, Diego, desde tu perspectiva como analista de políticas públicas y presupuesto, ¿qué es la perspectiva que puedes aportar?
Bueno, lo que hemos visto en el proyecto de Fundar y Artículo 19 es que el gasto en comunicación social y publicidad, como le llama el gobierno federal, ha aumentado significativamente durante los últimos años. Desde que empezamos a documentar este proceso y cuántos recursos se invierten en este tema de comunicación social en el gobierno, hemos visto que además de que los presupuestos suben todos los años, significativamente, como decía, hay una tendencia a sobreejercer. ¿Esto qué significa? Que se presupuesta o se asigna una cierta cantidad de recursos al principio del año y al final del año se acaban gastando el doble o el triple de los recursos que se habían asignado. Entonces, tenemos este primer problema. Esto es legal, aunque digamos que no es legítimo, ¿no?
Okay.
Porque, pues, como todos sabemos, todas y todos sabemos, hay en este país necesidades mucho más urgentes que gastar en publicidad oficial. Vamos a ir viendo cuáles son los abusos de estos recursos, pero un primer tema que hay que señalar es que los montos que se gastan son excesivos, por donde se vea.
Muy bien, esto creo que siempre es interesante conocer cuánto se están gastando de manera incorrecta. Omar.
Bien, nosotros hemos adoptado con este proyecto que ya llevamos tiempo atrás con Artículo Fundar el término de publicidad oficial, porque es el término que se ha utilizado en mecanismos internacionales de derechos humanos. Entonces sabemos que hay diferencias entre qué si es comunicación gubernamental y todo, pero en esencia es esta necesidad que tiene el gobierno de comunicarse con la ciudadanía, gobernantes y gobernados. Esto que tiene que ver con el socializar información para derechos, para ejercer derechos, para programas, para iniciativas, toda esta cuestión que tiene el gobierno. Lo que nosotros hemos visto y que tratamos de documentar y ver lo que estaba pasando con este tipo de recursos públicos es cómo se estaban ejerciendo. Porque en México no hay criterios claros para este tipo de asignación, ¿no? Todo es discrecional, se da cuándo, cómo, hay diferencias, ¿no? Entre partidos políticos, entre gobernantes, diferentes estados, entonces, y a nivel federal, local. Entonces, lo que queríamos realmente era ver, documentar, investigar cómo se estaban asignados los recursos y hasta dónde se iban y para qué y para quién.
Okay. Bueno, pues sin duda el tema iremos profundizando en él. Para ello también nuestra reportera Carla Tinoco preparó una breve entrega, la cual nos dará más contexto al respecto, pero vamos a escuchar y regresamos con el debate.
La publicidad oficial ha sido confundida con la censura que algunos entes gubernamentales ejercen contra diversos medios de comunicación. En su afán de difundir políticas, programas, servicios e iniciativas, los poderes públicos presionan en las redacciones para decidir sobre cuál información debe de ser publicada y cuál no. De acuerdo con el artículo 134 de la reforma constitucional realizada en el 2007, bajo ningún caso la propaganda oficial debe de incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Sin embargo, en nuestro país, casos como la censura que ejerció el expresidente José López Portillo en contra de la revista Proceso de Julio Scherer fue contundente. La propia agencia publicó una investigación en la que refiere que en 1982 Francisco Galindo Ochoa, titular de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, ordenó cancelar los contratos publicitarios con Proceso en represalia por la línea crítica del semanario. Luego de la publicación de un editorial, López Portillo pronunció:
Yo no pago para que me peguen.
Otro de los casos emblemáticos fue la salida del periodista José Gutiérrez Vivó, quien fue acusado de ser perredista por el expresidente Vicente Fox y de enfrentar un litigio con algunos de los socios del Grupo Radio Centro. A 33 años de estar al aire con Radio Monitor, se despidió en junio del 2007.
Cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo, porque finalmente quien sufre es la libertad, la cual incomoda y molesta.
Durante la última transmisión, Gutiérrez Vivó se refirió así sobre la situación que enfrentaban en Radio Monitor.
Motivado porque Monitor no ha cumplido con sus deberes económicos con sus trabajadores. Y no ha cumplido porque la publicidad no llega. Y no llega porque, pues ya hablamos de eso, no llega porque hay indicaciones de que no llegue.
Las cifras de gastos en comunicación social y publicidad aumentaron en el gobierno de Felipe Calderón. Según el informe de la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda, durante el 2009 se gastaron 5.138 millones de pesos, presupuesto que superó el otorgado a la Cámara de Diputados y el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Muy bien, creo que nos da la nota presentada por Carla un breve contexto. Yo comenzaría diciendo, Justin, ¿tiene el gobierno el derecho de anunciarse de con estos ejemplos y con todos los que ustedes han visto?
Sí, sí tiene el derecho, ¿no? Y justamente es lo que decía al inicio, que la publicidad oficial es justamente para eso, que para informar a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Para informar del quehacer del gobierno, ¿no? Pero el problema, como bien lo vemos en esta cápsula, es que al final esta herramienta que debería, ¿no?, de fortalecer derechos fundamentales como el derecho a la información, la libertad de expresión, también que fortalezca la rendición de cuentas, pues no sirve a esto, al contrario, menoscaba estos derechos, ¿no? Porque la frase de López Portillo, el yo no pago para que me pegues, sigue vigente, porque nosotros en el proyecto ya hemos documentado varios casos de periódicos y de radio y, bueno, de medios en general, al cual gobiernos tanto al nivel federal y estatal pues han retirado la publicidad oficial sin saber, bueno, sin criterios que sean objetivos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en 2009 se retiró la publicidad oficial a todas las revistas.
Uh-huh. ¿Cómo cuáles?
El gobierno, todas las todas. Revistas nacionales.
Proceso,
pues, como bien lo escuchamos, uh-huh, lleva un problema, bueno, lleva, es un problema que ya desde los 80, desde uh-huh los 70, ¿no? Uh-huh. Y sigue siendo vigente. Creo que hace tres sigue siendo sin recibir publicidad oficial, ¿no? Es, uh-huh, es eso, es una herramienta, la publicidad oficial, que debería fortalecer estos derechos, y al final es una herramienta que los gobiernos en turno pues utilizan, hacen un uso abusivo de esta herramienta.
Claro. A mí me gustaría, Diego, ¿por qué no nos colocas? O sea, si tanto se habla sobre el gasto, digamos un gasto desproporcionado, ¿por qué no nos colocas, si puedes, en qué quiere decir esa cantidad de dinero que se gasta en publicidad oficial? ¿Cuáles son algunos de los datos que ustedes han en el proyecto han recogido, para que también los radioescuchas digan, bueno, okay, el problema no es que se anuncie Peña Nieto o cualquier gobernante de manera desproporcionada, sino que todo ese dinero lo podríamos estar invirtiendo en otra cosa, como bien anotaste en la primera participación?
Sí, como decía, nosotros empezamos a documentar este gasto en 2008 y nos parecía ya un exceso, ¿no? Cuando veíamos el gasto en el último año de Vicente Fox y en el primero de Calderón, y empezamos a notar esta tendencia creciente, ¿no? Lo comparábamos con lo que pasaba en otros países y ya el último año de Fox daba cuenta de que gastábamos mucho más dinero que en otros lugares. Sin embargo, esto ha venido creciendo de una manera incontrolada, ¿no? En el último año de Vicente Fox se gastaron alrededor de 800 millones de pesos y en el 2009, que es el último año del que tenemos cuenta pública, se gastaron, como bien decía la nota, 5.138 millones de pesos. Estos recursos son el presupuesto de algunos estados de la República pequeños, ¿no? El presupuesto de Colima debe ser de 6,000,000,000 de pesos.
El presupuesto total que la federación le da a Colima es más o menos alrededor de
el presupuesto total del estado de Colima que la federación le da más los recursos propios del estado de Colima, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cifra bastante, bastante alta. Algunas secretarías de estado también tienen presupuestos similares, como también decía la nota, la Cámara de Diputados durante el 2010 tuvo asignados recursos similares. Entonces son montos pues muy altos que además, como decía, se sobreejercen, ¿no? O sea, en lugar de que el gobierno diga, bueno, este año voy a tratar de quitar algunos recursos para gastar en más escuelas o en más hospitales o en otras cosas que urgen para el país, pues se decide gastar en publicidad. Esto al final lo que nos hace es sospechar de que el gobierno está tratando de, pues de alguna forma, manipular o desinformar o informar distinto a las y los mexicanos de las cosas que no está haciendo bien, ¿no? Entonces hay grandes campañas de publicidad que pues al final no dicen mucho, ¿no?
A mí me gustaría también abordarlo desde el otro punto de vista. Omar, estamos hablando del derecho de la sociedad a estar informado, pero ¿cuál es la diferencia que ustedes han notado entre publicidad, entre información, ¿no? O sea, propaganda, en fin, lo apuntaba Justina al inicio, hay muchos términos, pero tengo dos imágenes, ¿no? Lucerito en el spot de Peña Nieto, que me encantaría saber cuánto gastaron en eso, para qué, y por el otro lado, las campañas de salud, donde te dicen, usted tiene que ir a vacunar a su hijo de tal a tal fecha, a tal lugar, y le tiene que poner tales vacunas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar, digamos, qué información es válida o qué información no es válida? Porque yo ahí les dejo una pregunta a los tres para ver si la podemos responder, es sobre si tal vez lo que deberíamos hacer es que no anunciaran nada, excepto esas campañas de información, ¿no? A ver qué podemos solucionar. Pero, ¿por qué no? ¿Qué información tienen sobre esto, Omar?
Sí, mira, un poco para contextualizarte, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido de México el sábado, ahí vimos varios anuncios del gobernador de Quintana Roo, anunciando su sexto informe de gobierno, el gobernador Félix González Canto. Sacó a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Esta práctica ya la había utilizado Enrique Peña Nieto, le costó 640 mil pesos un anuncio a nivel nacional, cuando un spot a nivel estatal, que es lo que le correspondería a su cobertura, información a su estado, a la gente que gobierna, entonces vemos que es desproporcional. Entonces, lo que está pasando es que realmente se está haciendo propaganda personal. No está informando. Lo mismo pasó con otro anuncio de Peña Nieto. No, se informa que se construye un hospital. Bueno, se construye el hospital, ese es el gran logro. ¿Qué está pasando en ese hospital? ¿Qué especialidad tienes? ¿Cuántas personas se atienden? ¿Yo cómo puedo acudir a su hospital y qué puedo esperar de eso? Entonces realmente ahí es cuando pasa de información del Estado, que eso está en su derecho y en nuestro derecho como ciudadanos para ejercer otros derechos, y propaganda personal cuando sale mi cara y anuncia mis logros de la gobernatura, lo que estoy haciendo. Entonces lo que apuntas muy bien, la información versus propaganda, no es tan fácil, tenemos que irnos a los contenidos de la información que emite el Estado mexicano, porque hablamos de todos niveles. El IFE ha emitido recomendaciones y bueno, ha sancionado, aunque no hay criterios específicos para sanciones específicas, desde el presidente Calderón hasta presidentes municipales. ¿Qué pasa? No hay ningún mecanismo que sancione estas prácticas. Entonces vemos que Enrique Peña Nieto, Emilio González, ahora el
de Gobierno. Sí, porque Emilio González se anuncia en el periférico, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, bueno, perdón, pero caray, ¿qué me importa a mí como diseño conocer o no conocer sobre los logros de Emilio González? O digo, los logros que él apunta, ¿no?
Exactamente, esa es la parte más que tenemos como nosotros como ciudadanos, esa parte del ejercicio. Y si nos vamos más allá, que cuando son recursos públicos que son malgastados, no sabemos a quién se gastan, cómo se están gastando, por qué, cuándo, ahí el problema es mayor.
Justin, discrecional dicen que es. A ver, ¿por qué discrecional? Porque luego le hice la pregunta a Diego si era ilegal mover de un rubro a otro del presupuesto y me mató con la respuesta, no es ilegal, es ilegítimo, okay, lo entiendo. Pero ¿qué quiere decir discrecional? ¿En qué términos de la discrecionalidad estamos hablando? Y un poco, ¿para qué están las dos organizaciones, Fundar y Artículo 19, trabajando?
Primero me gustaría regresar a la pregunta que le hiciste también a Omar, ¿no? De, a ver, pero ¿por qué no suprimir esta publicidad oficial, porque parece que no funciona, ¿no? Yo creo que es muy importante, es uno de los pocos canales de comunicación que existe entre gobiernos y ciudadanía, más que pensar en suprimirla, que es una postura que varios expertos sostienen, con justamente por viendo cómo se está utilizando. Bueno, más que suprimirla, hay que regularla. Creo que eso es nuestra posición, ¿no? Como bien lo decía Omar, pues el contenido, regular el contenido, regular también la manera de asignar la publicidad, ¿no?, oficial. Y justamente llego a tu segunda pregunta, pues no sabemos bajo cuáles criterios se asigna esta publicidad a los medios, ¿no? Y justamente la Relatoría para la Libertad de Expresión, en su último viaje a México en 2010, ¿no? Sacó las primeras conclusiones de este viaje, diciendo urge que justamente en México haya exista criterios claros, ¿no?, de asignación de la pauta publicitaria.
Uh-huh. Aquí en el tweet, y les recuerdo a los radioescuchas, comunicarse a arroba Sigma Periodistas en el tweet, siempre estamos muy agradecidos por sus tweets. Y uno dice algo interesante, porque también estamos hablando de lo evidente, ¿no? O sea, ver el partido donde el Chicharito juega también, y pues claro, como que la publicidad entra hasta suave. Pero de repente nos mencionan en el Twitter. ¿Qué pasa con esta nueva estrategia de comunicación de los funcionarios públicos, donde dice, salen en un evento, por ejemplo, en el premio TV y Novelas, ¿no? Y dice que si habrán pagado para salir en ese programa y hacerse como una capsulita, lo dice Flor Lazo. A través del Twitter. Y creo que esto venía también un poco en la discusión sobre los infocomerciales dentro del canal de las estrellas, ¿sí o no, Omar?
Sí, una parte que hemos visto es esta publicidad pagada y no pagada, disfrazada, ¿no? Uh-huh. Esto, las cifras que hemos documentado nosotros es un ejercicio de acceso a la información, es lo que reportan las mismas autoridades. Hay otra parte totalmente oscura que no sabemos cómo están, y sabemos que hay muchísimo más allá del gasto. Lo veníamos comentando, Emilio González utilizó las telenovelas para promocionarse, ¿no? Según él era para promocionar Jalisco, el turismo y demás, pero lo que hacía era promocionarse él. Esta publicidad, bueno, no la pagó directamente, pero apoyó una campaña donde la mayoría de los recursos, casi el 70%, se fueron a Televisa, TV Azteca, los grandes medios nacionales. Entonces realmente hemos podido, bueno, no hemos podido documentar este tipo de asignación de gasto público. Uh-huh. Sabemos que existe, lo podemos ver, pero no hay elementos todavía que podamos saber cómo se está gastando este tipo de... Diego.
Sí, hay este concepto que se llama producto integrado, ¿no?, que utilizan en la publicidad comercial para estos anuncios donde sale la marca de teléfono en la película. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando, ¿no?, lo que explicaba Omar. O sea, hay candidatos o gobernantes que están apareciendo en programas y en novelas donde no deberían estar apareciendo, y lo que sabemos es que lo que hacen los medios grandes, digamos, es que les hacen unos contratos a través de combos, ¿no? Entonces, además de comprar...
¿Podrías explicar esa parte de los combos para lo que no sabemos tanto?
Combos son estos contratos donde, además de comprar algunos espacios para publicidad de manera tradicional, digamos, se compran también estas apariciones, ¿no? Entonces, tienen más entrevistas en los noticiarios importantes, tienen, pues eso, aparecen como productos integrados, como si fuera natural que aparecieran en estos premios que nos decían en el tweet de TV y Novelas o lo que sea. Sí. Y entonces parece que los gobernantes están ahí por sus méritos y no porque pagaron un combo en el que...
Y los contratos, supongo que, ¿no?, es un poco lo que decía Omar, no se especifica el producto, si se especificará aparecer 10 minutos en el TV y Novelas premio o en el Partido de México.
No sabemos, porque pues no conocemos esos contratos, ¿no?
Yeah. ¿Y por qué no se conocen esos contratos?
Pues porque son contratos privados entre las televisoras y estos gobernantes. En realidad deberían ser públicos, ¿no?, porque es dinero público.
¿Y cómo lo esconderán? ¿Por dónde? Porque al final erogan gasto, digo, tú eres un experto en perseguir y diseñar cómo descubrir el gasto pues en lo que esconde, ¿no? Y todavía no tenemos una idea por dónde buscarle a esos gases.
No, hemos, bueno, todos hemos leído el libro, por ejemplo, de Genaro Yamil, que se llama Si yo fuera presidente, que lo que hace es documentar el gasto de Peña Nieto en estos contratos de producto integrado, en estos combos, ¿no? Y él habla de que en los primeros años de gobierno de Peña Nieto se habían gastado algo así como 3.600 millones de pesos. Él tuvo acceso a contratos, ¿no? Pero ya que lo publicó su libro, pues no volvió a tener acceso a contratos, ¿no? Es muy difícil conseguirlos y no son cosas que uno pueda solicitar por el IFAI, ¿no?
Estamos hablando sobre publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta, y hablando de este tema, Justina, además de que tú también nos digas tu punto de vista, pero me gustaría también comenzar, este problema que estamos tratando de explicarle a los radioescuchas, evidenciando el proyecto que lleva Artículo 19 y Fundar, ¿es peor en los estados o es peor en digamos, los grandes medios de comunicación de circulación nacional, periódicos, radio, televisión, que los conocemos como erróneamente como medios nacionales?
Bueno, sí, es peor en los estados, ¿no? Creo que justamente Omar, ¿no?, y Artículo hizo todas las solicitudes a los estados para obtener, solamente para obtener el gasto en publicidad oficial en cada estado, y hasta la fecha no hemos logrado, creo que más de la mayoría de los estados, en tener cifras, información interesantes. Así que eso para darnos cuenta del nivel de opacidad que existe en los estados. También se han reservado la información, ¿no?, de publicidad oficial. Dicen que no es pública, y la reservan, y no podemos tener acceso a esta información. Así que esto nos da cuenta de qué tan opaco puede ser este gasto en los estados. Y regresando justamente a esta parte que no podemos lograr rastrear, ¿no?, del dinero, pues creo que por eso estas cifras son tan alarmantes, ¿no?, entre comillas, porque es la parte visible del iceberg, ¿no? De los 5.000 millones de pesos en 2009, que además es un año de crisis, ¿no?, y es de plan de austeridad, ¿no? Estos,
pero entonces estás, digamos, un subregistro del dinero que se está gastando.
Pues el otro no lo podemos rastrear, pero es la parte visible del iceberg, ¿no? Que nosotros podemos monitorear.
Hace poco nos decía un senador que el dinero este que vemos, estos 5.000 millones, debe ser como la tercera parte del gasto total, ¿no? Que
o sea, el iceberg,
otro tanto en los estados, ¿no?, y otro tanto de manera por abajo de la mesa, digamos, ¿eh?
Vamos a ir a un corte, pero antes, Omar, ¿por qué esta discrecionalidad en los estados influye la libertad de expresión?
Mira, porque muchas veces se utiliza para inhibir alguna crítica, interferir en la línea editorial.
¿Tienen casos? ¿Conoces de algún caso que nos puedas comentar sobre este choque entre línea editorial y gasto público?
Sí, hay casos. Está el caso de AM en Guanajuato, ¿no? Uno de los mayores periódicos con mayor circulación en el estado no recibe publicidad oficial, cuando la lógica, aunque sea económica, diría: a mayor circulación, mayor gente lo lee. Entonces yo me
vamos a regresar con lo de la lógica, pero sí me gustaría entrarle a ejemplos, entrarle como muy puntualmente para que también los radioescuchas no nos digan. Recuerden el Twitter Sigma Periodistas, o el teléfono 529-2599. Estamos aquí en Sigma Periodistas. Vamos un corte y regresamos.
Sigma. Somos líderes.
Muchas personas se aprovechan de la juventud. ¡Esto
basta! ¡Puto! Los hispanos de los últimos tiempos, chicos y chicas de Almodóvar, han sabido mejor que nadie definir el pop. La combinación perfecta de astucia y bubería.
En enero me decía que en febrero y en febrero mejor por a ti.
Con esta fórmula bajo el brazo, Teresa Iturrioz e Ivone Raskin, integrantes del grupo ochentero de culto alemán, vienen desde la madre patria para presentarnos el segundo disco de su proyecto single. Viernes 1 de abril, en el Pasagüero. Single en México. Ibero 90.9. Invita.
Hey tú, ¿ya te fijaste en el nuevo hospital? ¿La carretera nueva? ¿Te fijaste que todo esto es gracias a mexicanos como tú, que cumplen con sus impuestos?
Todos podemos hacer algo por México. Presenta ya tu declaración anual por internet. Personas morales en marzo. Infórmate en sat.gov.mx. Cumplir nos beneficia a todos. Un México donde todos cumplimos es un México fuerte. Gobierno Federal.
Pregúntenle, bien importante.
Continuación.
Esto.
Muy bien, estamos de regreso en Sigma Periodistas. Les recuerdo, estamos trabajando el tema, tocando el tema, discutiendo, debatiendo el tema de publicidad oficial como mecanismo de censura indirecta. En México nos han estado dando datos sobre el gasto público, sobre cómo esto genera, inhibe el libre flujo de información en diferentes partes de la República. Y vamos a seguir hablando de ello, pero siempre es bueno hacer una comparación, o ver lo que sucede en México, también en otros países. Para eso tenemos en la línea telefónica a Eleonora Rabinovich, directora del Programa de Libertad de Expresión de la Asociación por los Derechos Civiles en Buenos Aires, Argentina. Eleonora, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elio? Pues aquí te saluda, estamos Justín Dupuy, Omar Rábago y Diego de la Mora y un servidor discutiendo aquí en Sigma Periodistas la publicidad oficial y el mecanismo de censura indirecta que puede llegar a ser. Sé que en Argentina ustedes, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, ha trabajado muchísimo este tema. De hecho, nosotros hemos tomado aquí en México mucho de lo que ustedes han hecho. Pero ¿por qué no nos dices cuál es la situación que también viven ahí en Argentina, también en un intento de ir comparando lo que vivimos en México y lo que ustedes han logrado, porque hasta una sentencia de la Corte Suprema Argentina tiene, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, mira, como vos decías, desde la Asociación por los Derechos Civiles, desde hace muchísimos años que venimos trabajando en el tema en la Argentina, y ese trabajo se traduce en varios aspectos. Por un lado, un esfuerzo de documentar cómo es el gasto de publicidad oficial tanto a nivel nacional como en algunas provincias, es decir, a nivel local, esfuerzo que a veces es bastante difícil porque la mayoría de los gobiernos no tienen una gran transparencia en materia de estos gastos, lo cual nos obligó incluso a veces hasta a llevar y a generar acciones judiciales para obtener esta información, que obviamente es información pública, pero que muchos gobiernos no quieren revelar. Entonces, por un lado, un esfuerzo de documentar a cuánto asciende este gasto, cómo se reparte entre los medios de comunicación, con qué criterios o con qué falta de criterios, porque en realidad no hay muchos criterios para distribuir estos fondos, cuáles son los medios, digamos, beneficiados o castigados, tratando de documentar algunos casos particulares de premios y castigos que se han dado tanto a nivel nacional como a nivel local. Y por otra parte, un esfuerzo para impulsar, digamos, regulaciones adecuadas, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, que permitan que se reduzca, digamos, la discrecionalidad con la que la mayoría de los funcionarios públicos pueden repartir estos fondos y que se otorgue, en cambio, con mayor transparencia y con mayor control y con reglas, digamos, claras, objetivas y predeterminadas, que impidan que estos fondos, en definitiva, sean utilizados como un mecanismo de premio y castigo, como un mecanismo de censura indirecta, como decías vos anteriormente.
Pues muy bien, nosotros aquí en México, sé que aquí los colegas en la cabina te quieren hacer también unas preguntas. Omar, adelante.
Elena, ¿cómo estás? Oye, una pregunta. Hola. ¿Cómo hace la parte de los contenidos? Bueno, están en la parte de regulación, ustedes ya llevan varios años con este tema. Nosotros apenas estamos dando la pelea, aunque ya ha habido varias iniciativas en el Congreso de México de todos los partidos, pero no avanza nada. ¿Cómo pueden saber cómo han definido esta parte de pauta publicitaria, publicidad oficial, el contenido? ¿Cómo los gobernantes informan, ¿no?, o ejercen esta parte y que la ciudadanía recibe información de sus gobernantes?
¿Cómo es en la realidad o cómo debería ser? Porque en Argentina en realidad sí tienen muchísimo esfuerzo de regulación por parte de la sociedad civil y de algunos legisladores que han presentado proyectos, y de hecho en la digamos, de diputados en el Congreso argentino se comenzó a discutir. Todavía no hay una regulación, hubo algunos esfuerzos locales pero no fueron muy exitosos, con lo cual existe, digamos, muchísimo trabajado a nivel del deber ser, pero en la práctica no existe todavía un modelo que haya sido implementado. En relación, digamos, a los contenidos, si entiendo, digamos, bien la pregunta, en relación a lo que debería ser la publicidad oficial, lo que nosotros observamos muchas veces en Argentina y que sabemos que se repite en otros países de la región es la utilización de la publicidad oficial como modo de propaganda partidaria, como modo, digamos, de promoción o de autopromoción de los funcionarios. Y que esto consideramos que claramente viola el principio de utilidad pública que debería regir la distribución de la publicidad. Es decir, la publicidad oficial, como está financiada precisamente con fondos públicos, debería servir para comunicar cuestiones de verdadero interés público y como un canal, digamos, de comunicación de la gestión gubernamental, pero no como, digamos, un canal o como una herramienta, digamos, que esté al servicio de difusión de los gobernantes como un modo de autopromoción. Sabemos que en México, por lo que varios nos han contado, incluyendo ustedes, esto también es un patrón en el uso de la pauta oficial.
Justo, hola Eleonora, soy Diego de la Mora.
Hola, ¿qué tal?
Justo sobre eso te quería preguntar, ustedes coordinaron un documento bien interesante que se llama Una Censura Sutil, donde narraban pues los procesos de censura a través de la publicidad en varios países de América Latina. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Y si nos también podrías contar sobre los montos en Argentina y en otros países de la región que tú conozcas.
Exacto. Bueno, en relación a los montos, un poco vinculado a lo primero que decía, a veces es muy difícil saber el verdadero monto de lo que gasta una repartición pública, ya sea a nivel nacional o local, porque existe muy poca transparencia o estos datos, esto nos pasó en Argentina, que los datos son entregados de un modo que son, digamos, muy difíciles de interpretar de cruzar los datos, con lo cual el monto final a veces es difícil de saber. Además, incluso aunque los montos finales sean entregados por las reparticiones públicas, existen a veces otras cajas por las cuales circula el dinero de publicidad oficial. Pero lo que sí sabemos es que, por lo menos en el caso de Argentina, estos montos han subido considerablemente en el último tiempo. A nivel nacional, por ejemplo, más del 1000% entre el 2003 y ahora, es decir, es una suba exponencial. En el 2003 eran algo así como 43.000 millones y el año pasado algo así como 647.000. Y esto, digamos, es una tendencia que vemos que también es un patrón en otros países de la región donde los montos aumentan. Es decir, que se trata de cada vez más dinero invertido con mucha discrecionalidad y con escaso control. Esto en relación, digamos, a los montos. En relación a los patrones de lo que nosotros encontramos cuando hicimos el 13 del silencio en varios países, encontramos que si bien existen particularidades y características propias de cada país, hay algunos patrones que sí pueden ser considerados patrones en toda la región. Por ejemplo, esto que mencionaba de que no hay reglas y que los funcionarios gozan de casi absoluta y total, digamos, discrecionalidad de reparto de estos fondos, de que los fondos suben exponencialmente y que no existen, digamos, controles adecuados ni mecanismos de transparencia que permitan, por ejemplo, que exista un informe público publicado en Internet a través del cual cualquier persona pueda conocer exactamente cómo se reparte la pauta, algo que parece básico porque es una contratación pública y porque además es dinero que impacta en el sistema de medios de comunicación. Otra característica que encontramos en toda la región es que existen mecanismos por los cuales la pauta se negocia directamente con periodistas individuales, lo cual es preocupante o es un fenómeno, digamos, que puede traer muchas consecuencias para la independencia de los trabajadores de la comunicación, que se colocan en un doble rol de periodistas y de comercializadores de avisos. Y esto se da en un contexto de, digamos, una generalizada precarización del periodismo, donde las contrataciones y los sistemas de contratación no son los adecuados, son muy precarios, muchos periodistas no tienen sueldos adecuados, sobre todo a nivel local, y eso genera, digamos, una situación en la cual muchas veces ellos mismos tienen que solventar, por ejemplo, espacios en radio o en televisión negociando avisos, ya sea con privados o ya sea con el Estado. Esto vimos, digamos, que es un patrón que se da no solamente en la Argentina, sino, por ejemplo, en Colombia. Es bastante grave.
Hola, Eleonora, soy Justine Dupuis.
Hola, Justine.
Y justamente quería reaccionar a los montos. Tú hablabas de los montos y, como bien lo sabes, hicimos aquí un pequeño comparativo entre seis países, Argentina, Brasil, Canadá, España, Francia y México. Y pues vimos que México está encima de todos menos Brasil, ¿no? Para darse cuenta. El gobierno, para 2009, ¿no? El gobierno federal en México gastó cinco veces más que Canadá. Canadá, 3 veces más que España y 2 veces más que Argentina y Francia en publicidad oficial. La cifra de Argentina, justamente como bien lo decías, ¿no?, en 2009 son de 174 millones de dólares, ¿no?, para 2009, cuando en México son 384 millones de dólares, ¿no? Solamente para darse cuenta que si se debe de, si el nivel de información de los ciudadanos se pudiera medir a través justamente del gasto en comunicación social y publicidad oficial, creo que los mexicanos aquí deberían de ser uno de los más informados.
Estaríamos,
¿no?,
muy informados. Elio, una pregunta sobre la resolución de la Corte Suprema de Argentina. ¿En qué ha ayudado?
Bueno, en primer lugar, una resolución de la Corte siempre sirve para poner sobre el tapete una determinada cuestión y otorgarle mayor visibilidad. En este caso, el caso de la publicidad oficial. Nosotros ya teníamos una decisión judicial del 2007 del máximo tribunal que repitió sus argumentos y su decisión ahora en el 2010. Y yo creo que sirve porque, si bien en el sistema, digamos, constitucional argentino, la Corte Suprema resuelve un caso particular, es decir, que no sienta jurisprudencia para todos los casos, es decir, no resuelve para todos los casos, sino que resuelve un caso puntual, aunque sí, por supuesto, sienta jurisprudencia para los casos posteriores que vengan. Lo que la Corte dijo es muy importante, en tanto y en cuanto sostuvo que utilizar los fondos de publicidad oficial para premiar y castigar a los medios de comunicación por su línea editorial viola la libertad de expresión. No lo dijo exactamente con estas palabras, pero es más o menos la idea. Uh-huh. En un caso había condenado a un gobierno local y en otro caso condenando al gobierno nacional, justamente por usar, por manipular, digamos, los fondos de publicidad de modo irrazonable, sin ningún tipo de justificación, para violar la libertad de expresión de un medio de comunicación y en general de todos. Yo creo que una decisión como esa es muy importante, no solo para la Argentina, sino para toda la región, porque es el primer, digamos, caso de una Corte Suprema de un país que resuelve, digamos, una cuestión como esta.
Sí, y aquí en México lo hemos multicitado cada vez que podemos. Eleonora Rabinovich, directora del programa de libertad de expresión de la Asociación por los Derechos Civiles, te agradezco muchísimo la llamada telefónica. Seguiremos en contacto en este y en otros temas. Un saludo hasta Argentina.
Un saludo, gracias a todos.
Pues muy bien, ahí está un ejemplo muy claro de lo que se ha avanzado en Argentina. Hay dos puntos. Primero, un lanzamiento de una página web que van a hacer próximamente, pero antes de entrar al anuncio, porque eso ya es así como anuncio un tanto no pagado, pero un anuncio del trabajo que están haciendo, me gustaría retomar lo que mencionó Omar en torno a las iniciativas. ¿Cuántas iniciativas hay en el Congreso? ¿Desde hace cuánto? ¿Y qué se busca? ¿Qué se busca regular? Digo, sé que es amplio el tema, pero a ver, Omar, ¿por qué no comenzamos sobre esto? Que al final creo que es importante conocer que hay iniciativas dentro de nuestro Congreso.
Sí, mira, hay 8 iniciativas desde hace poco menos de 10 años, ¿no?
¿De todos los partidos?
De todos los partidos, de todas las corrientes. Entonces, digamos que el tema está, pero no avanza. Uh-huh. ¿Por qué? Esa es la pregunta que veía, bueno, ¿por qué no avanza? ¿Por qué? Porque te metes con intereses económicos de las grandes empresas, que reciben muchísimo dinero de esta parte. Un ejemplo, y voy a retomar la parte que hablabas de los estados, cómo se vive. Entonces pudimos documentar que en 2009 Televisa recibía el 49% del gasto en publicidad oficial de Peña Nieto. Uh-huh. Entonces, ahí se está viendo cómo está favoreciendo a un solo medio de comunicación, uh-huh, sea radio y televisión. Se podría argumentar que es televisión y que llega más gente, pero bueno, sabemos que la radio tiene mayor penetración. Entonces hay otras cuestiones y
más Ibero 90.9.
Claro, Ibero no tiene mayor.
Bueno, obvio.
Entonces vemos cómo sí se favorece a ciertos medios, se da prebendas, se castiga, se premia, ¿no? Uh-huh. Hemos visto también en México la parte de la CNDH que ha emitido recomendaciones específicas sobre proceso, contralínea, casos, y no pasa nada. Uh-huh. Esto se ve y entonces estos intereses lo hemos visto en otras legislaciones que tienen que ver con telecomunicaciones, que no pasan, se atoran, se cabildea a favor, se tiene la balanza. Entonces vemos que hay intereses más allá de los derechos que tienen que ver más con lo económico para parar estas iniciativas.
Justin, ¿los medios, su información les puede ayudar a corroborar que los medios locales dependen del dinero público?
Pues depende del tamaño de, creo que de los medios, ¿no? Uh-huh. Es pues hay unos que, como bien lo decía en la cápsula, ¿no? Uh-huh. Como monitor, que justamente cerró después de un retiro de publicidad oficial, así que es una herramienta bastante poderosa, uh-huh, para medios chiquitos, ¿no? Uh-huh. Que pues sí necesitan de este dinero para vivir, ¿no? Pero justamente sí.
También a los medios llamados nacionales, hay muy pocos que podrían sobrevivir si se les quitara la publicidad oficial. Entonces, sí es una cantidad considerable de recursos que además hace subsistir a medios que de otra manera no subsistirían, ¿no? Entonces, sí, aquí lo que se está afectando es el derecho a la información, pero además el derecho de las audiencias. Lo que hemos documentado es que la información muchas veces no llega a quienes tiene que llegar. Si ustedes ven, por ejemplo, publicidad del programa Oportunidades en el portal de Reforma o en el portal de la Universal de Internet, pues obviamente esa información no está llegando a quienes se podrían beneficiar de estos programas, ¿no? Entonces, sí muchos medios de comunicación dependen de la publicidad oficial, yo diría que la mayoría de los medios de comunicación en este país. Mm. Y
ese es el gancho, o sea, ahí está el gancho de censura versus gasto que reciben,
¿no? Claro, y lo que acaba pasando es que se pervierte la relación entre medios y gobierno, ¿no? Porque el gobierno, usando esta frase de no pago para que me pegues, amenaza o amaga a los medios que a la vez, cuando tiene una noticia que puede afectar intereses importantes, pues hace lo mismo, ¿no? Le hablan al director de comunicación social de la persona en cuestión, ¿no? De la persona que va a salir mal en la noticia, le dicen, oye, tengo esta información, estaría bueno que me tuvieras.
Hay un chantaje periodístico.
Tal cual.
Uh-huh. Justin. Podríamos, como justamente dicen, que este pego para que me pagues, ¿no? Pero bueno, pero también hay ejemplos que hemos documentado de retiro de publicidad oficial y por ejemplo en el AM, ¿no? Que decíamos, ¿no? Que es un periódico de Guanajuato bastante fuerte y sigue viviendo sin publicidad oficial, sigue siendo el medio de mayor rating, ¿no? De mayor distribución en el estado y eso no lo afecta directamente al medio, pero afecta así a la ciudadanía, a la gente que lee este medio, porque nos contaban que, por ejemplo, una publicidad sobre una epidemia de dengue y qué hacer en este caso, pues no la tenían en el medio, ¿no? Y los personas...
Déjame interrumpirte ahí, porque entonces, una pregunta, ¿los medios de comunicación tienen derecho a acceder a este dinero público o de qué estamos hablando?
Como tal no sería un derecho a acceder, ¿no? Son canales, como bien lo decía Justin al principio, son canales de comunicación para que el gobierno difunda acciones y llegue a la población. Uh-huh. O sea, no es porque yo sea medio de comunicación tengo el derecho a recibir publicidad oficial per se, no. Uh-huh. Eso no pasa, eso no es un derecho como tal. Uh-huh. Aquí lo que se habla del derecho de libertad de expresión, de acceso a la información, de quién recibe la información, para qué, cuándo, cómo, ¿no? Campaña.
Pero
de
no
luz.
Hay criterios.
Y también, más que un derecho, ¿no? Es importante la equidad, ¿no? Porque dar a unos y no a otros, ¿no? Un poco lo que queremos, ¿no? Unos criterios claros de asignación de la pauta, porque luego lo que pasa es la pluralidad informativa, pues...
Pero entonces déjame ser abogada del diablo. Entonces no está mal anunciarse en el Canal 2 de las Estrellas porque llega casi a cualquier rincón. ¿Cómo podemos valorar el trabajo que hace, por ejemplo, las radios comunitarias, que tienen un público muy específico? Entonces, ahí es donde me gustaría aclararlo un poco más.
Ese es justo uno de los criterios que nosotros creemos que tiene que estar en la legislación que regule la publicidad oficial. Sí es cierto que el Canal 2 es el canal que llega a más audiencia en este país, pero también es cierto que no llega a todos lados, y es a esos lados donde no llega el Canal 2, donde el gobierno le interesa más anunciarse, porque seguramente son las poblaciones donde hay más personas con problemas económicos, donde hay más pobreza, donde hay más problemas de salud, de educación, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las radios comunitarias podrían llegar a esas comunidades que no ven el Canal 2 porque no le entienden, porque no hablan español, entonces necesitarían recibir esa información en sus idiomas y en sus lenguas indígenas.
A ver, otra pregunta. Este criterio discrecional, que ahorita es discrecional, si logramos en una legislación incluir criterios mucho más transparentes, ¿podría empujar una diversidad y pluralidad de medios a través del gasto en publicidad oficial?
En sí no lo haría, pero lo que no haría sería beneficiar a algunos medios con esta pausa publicitaria, ¿no? El destino de la publicidad oficial no es garantizar la pluralidad informativa. O sea, el dinero que gasta los recursos públicos es para difundir el mensaje. Aquí los medios solo serían eso, un medio de comunicación para transmitir ciertos canales. Lo que veíamos, o sea, yo hago la estrategia de comunicación, a quién quiero llegar, y de ahí parto para ver si utilizo a Canal de las Estrellas, o a radio, televisión, o cualquier otra cosa. No, a partir del medio hago mi estrategia de comunicación.
Ahora, sí, lo que haría una publicidad oficial mejor regulada es desincentivar la concentración en unos medios, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa ahora es que los medios que tienen más penetración, que son Televisa, TV Azteca y algunas radiodifusoras grandes, pues se llevan la mayor parte del pastel porque son a los que más personas llegan, ¿no? Entonces, si uno regula bien la publicidad oficial, eso no pasaría como pasa ahora, ¿no? Habría un poco más de equidad y, por tanto, sí se acabaría fortaleciendo o haciendo más plural el espectro, ¿no?
Pues a mí me gustaría también invitar a todos los radioescuchas el miércoles 30 de marzo en la Universidad de la Comunicación en Zacatecas 120, en la Colonia Roma, a las 11 de la mañana. Se va a hacer un ejercicio único que no se ha hecho en México, se va a hacer el lanzamiento de la página web oficial sobre publicidad oficial, que estará alojada en www.publicidadoficial.com.mx. Aquí, ¿por qué no nos explican un poco cuál es la intención de esta página web? Y los radioescuchas evidentemente podrán asistir, supongo que es abierto, gratis, y al que le interesa puede ir ahí a la Universidad de la Comunicación. Sí.
Y antes, si me permites, Darío, justamente darles también el Twitter, que ya está funcionando. No sí, tienen que esperar hasta bien, el 30 de
adelante,
marzo.
Adelante.
Es Publi Oficial y nos pueden seguir porque ya estamos como justamente difundiendo más datos y el miércoles vamos a tener nuevos datos, ¿no? Y justamente esta página concentra un poco todos los hallazgos del proyecto que llevamos haciendo, de esta evaluación, ¿no? Del uso de la publicidad oficial que llevamos haciendo desde hace 2 años en conjunto, Fundar y Artículo 19, y también va a tener un buscador de datos que nos permiten saber de 2005 hasta la fecha cuánto se ha gastado por años, por secretaria y también por campañas en publicidad oficial. Así que les invitamos también a, si no pueden venir directamente al evento, a meterse en esta página, ¿no? Para ayudarnos también a, porque creo que un poco la pregunta era ¿qué podemos hacer, ¿no? Porque ya, como bien lo decía Omar, hubo 8 iniciativas. Pues yo creo que también hay una cosa que se puede hacer, es ofuscarse, ¿no? Que los ciudadanos no sean tan pasivos. Y justamente en la página va a haber una sección de denuncia para que comparten con nosotros, pues si ven fotos o anuncios que no deberían de ser, que nos manden ligas a Spot y también a
precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Hacer que la ciudadanía sepa cómo se están gastando los recursos públicos y se enojen casi como nosotros, ¿no? Uh-huh. O sea, saber las cifras que se manejan, para qué, cómo se hace, compartirlo y que realmente podamos promover algo en criterios de asignación, como ya se ha dicho aquí, ¿no? Para publicidad oficial.
Y hay como una normalidad, o sea, uno ve la publicidad oficial y piensa que es normal que los gobernantes se anuncien en la televisión y el radio y se gasten tantos recursos en cacarear sus logros. Y realmente esto no pasa en todos lados, esto es más bien particular a sociedades que pues alguna vez vivieron bajo regímenes dictatoriales o casi dictatoriales como México, y donde los gobiernos se siguen anunciando como si fueran, ¿no?, estos entes paternalistas que nos tienen que decir sobre sus grandes logros. Entonces, lo que queremos es que las y los ciudadanos vean que esto no es normal y que actúen en consecuencia.
Pues muy bien, ahí está la página de internet, www.publicidadoficial.com.mx. Les recomiendo que lo visiten, ojalá, es un ejercicio único donde se va a albergar información viva, tanto para periodistas, ciudadanos, ciudadanas que tengan interés en participar. Obviamente, ahí está el Twitter que nos mencionó Justine otra vez. Justine.
Sí, es Publi Oficial, ¿no?
Para que muy bien, estamos a punto de terminar. Un último comentario por cada uno de ustedes para cerrar el programa.
Bueno, para darles ganas de venir, yo reitero que vamos a sacar unas cifras muy interesantes justamente en cuánto se gastó en 2010 el gobierno federal y también el debate, ¿no? La idea es que justamente haya publicistas, también expertos que nos comparten su punto de vista y que juntos pensemos en qué es esta publicidad oficial. El nombre del debate es recursos públicos y publicidad oficial para informarse y manipularse.
Muy bien, Omar.
Sí, lo que queremos decir y denunciar esta parte del proyecto que tenemos es, uno, el abuso excesivo de la publicidad oficial en México, que realmente manipula e informa, es lo que queremos lanzar esa pregunta al debate. Dos, como también muchos, este tipo de recursos ha sido para limitar o promover cierta línea editorial, ¿no?, por parte de los estados, que como bien señalabas, la parte de los estados se agrava muchísimo más que los niveles federales. Cosas tan absurdas de que en Veracruz nos reservan la información porque esto puede perjudicar la libre competencia entre los medios de comunicación y por eso nos reservan la información. Claro. Y llevemos casi un año en juicio, esto es impresionante, o que perdieron la información, o que no nos la quieran dar, es algo verdaderamente aberrante.
Muy bien, Omar, Diego, perdón.
Sí, yo los invito a todos los radioescuchas a que la próxima vez que vean un spot o que escuchen un spot, una cápsula en el radio, que piensen en dos cosas, ¿no? La primera es cuánto costó ese spot o esa cápsula en el radio y qué se podría hacer con ese dinero, que es mucho más urgente o prioritario para las y los mexicanos, y qué cosas les podrían estar diciendo a través de esos minutos en el radio o en la televisión, que sería seguramente mucho más interesante que lo que están viendo.
Pues muchas gracias a los tres por haber venido. Los últimos minutos también me gustaría hacer mención que el periodista Noel López Holguín, colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan, así como el periódico La Verdad del Estado de Veracruz, desapareció el 8 de marzo pasado tras recibir una llamada telefónica. No se tiene el paradero de este periodista y creo que es importante en este programa de Sigma Periodistas hacer mención de ello. Les daremos puntual seguimiento al caso. Y también el día viernes el periódico El Sur recibió una llamada, su jefe de edición, Juan Angulo, recibió una llamada amenazando a que el periódico iba a recibir ataques por parte del crimen organizado, y evidentemente todos están en alerta. Un llamado solidario a los miembros del periódico El Sur, así como a la familia del periodista Noel Holguín. Eso nosotros siempre tratamos de darle seguimiento a estos casos. Lo buscaremos mucha más información para compartirla con los radioescuchas, pero al mismo tiempo creo que no debemos dejar pasar el tema que tocamos hoy aquí en Sigma Periodistas, porque al final es un tema que es nuestro dinero, es nuestra información, y eso hace que nosotros seamos los que tenemos que romper la sinergia y quitarles, digamos, este cochinito a los políticos. En este sentido también en el Twitter hubo varios comentarios sobre yo siento que hubo muchos comentarios un tanto en el desánimo que colocaba Justín, ¿no? Dice, siempre se van a anunciar, son una bola de corruptos, siempre dicen nada más puras cosas que no sirven. En fin, creo que aquí también en este Twitter, en esta página web, va a servir muchísimo para que la gente pueda conocer más información. Pues les agradezco una vez más por estar aquí en Sigma Periodistas. Yo soy Darío Ramírez. Recuerden los twitters de Sigma Periodistas o el mío, Express733. Estamos para contestar sus preguntas, el debate, el diálogo, y nos vemos el próximo lunes con el tema de moda, el acuerdo sobre la cobertura de la violencia. Hasta luego.
Todas las variables y comidas para alimentar nuestra interpretación. La gerencia del representante ha iniciado la discusión. Por Ibero 90.9.
Mamá gritó. Fui cuando enterraron a papá.
Bienvenidos a Tijuana.
La Universidad Iberoamericana Tijuana te invita a participar en el noveno encuentro cultural del Sistema Universitario Jesuita.
Talleres, exposiciones, presentaciones.